El Señor nos reunió, ¿va? Ni un momento nos ha abandonado. Por la gracia de Dios estamos hoy aquí. Y es un gusto, es una alegría de verdad poder compartir este lugar y estar juntos. Vamos a prepararnos, por favor, hermano. Le pido, si tiene su celular, poderlo en vibrador o apagarlo para el momento que es de suma importancia. Es el momento de la predicación de la palabra. Y el Señor tiene algo muy especial que recordarnos, que decirnos, a lo cual tenemos que estar atentos en este momento. Quiero invitar a mi hermano, el pastor Omar, y adelante.
Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, ahí en el pasaje de Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel en el capítulo 2. Y en el versículo 11. Esto va a ser una lectura un poco larga, pero necesaria. Entendemos que la mayor parte de nosotros hemos leído estos pasajes, pero no nos caerá mal recordarlos. Tenemos aquí en este pasaje dos vidas. Vamos a hablar de dos vidas. Dos vidas para aprender. Y comenzamos la lectura en el capítulo 2, versículo 11. Vamos a hacerlo en forma alternada. Y vamos a hacerlo desde el 2:11 hasta terminar el capítulo 3. 2:11 de Primera de Samuel. Y Elcana se volvió a su casa en Ramatá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí.
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos.
Y lo metía en el horno, en la olla, en el caldero, en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía el todo de la
Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda.
Y si el hombre no se cría, queme la grosura primero y después toma tazo con piedra. Él respondía: no, sino dame ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré con las fuerzas.
Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová.
Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un ephod lino.
Y hacíale su madre una túnica pequeña y traíasela cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado.
Y él bendijo a la carne y a su mujer, diciendo: Jehová dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa.
Y visitó Jehová a Ana, y concibió y parió 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová.
Pero vivía en el riesgo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y díjoles: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes.
No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis quedar al pueblo de Jehová como los hijos de Israel,
si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar.
Y el joven Samuel
vino un varón de Dios a Elí y díjole, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón?
Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel?
Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te lo haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco.
He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa.
Y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes en Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa.
Y no te cortaré del todo, varón de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor, mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil.
Y te será por señal esto que acontecerá a todos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día.
Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días.
Y el que quiere quedar en tu casa, tendrá mostrarse delante de él con una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a uno de tus ministerios, para que pueda comer un bocado de pan.
Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, mas no había visión manifiesta.
Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver.
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí.
Y corriendo luego a él, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Por qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar.
Y vino Jehová y paróse, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye.
Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere me reprimirá ambos oídos.
Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, en comenzando acabaré también.
Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado.
Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con presentes.
Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel tenía que descubrir la visión de Elí.
Llamando pues Elías a Samuel, díjole, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí.
Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me juzgues, así te haga Dios y aún te añada.
Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere.
Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.
Y conoció todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová.
Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos una vez más, Señor, tu iluminación, Señor, tu presencia con nosotros, que continúes guiándonos en el escudriñar de tu palabra, que nos ayudes, Padre, a recibir esta enseñanza, esta palabra tuya, Señor, a escudriñar nuestras vidas a la luz de ella, y con el poder y la gracia que vienen solamente de ti, Señor. Empoderados por tu Espíritu Santo, Señor, rogamos que podamos ser obedientes, Señor, ser fieles a ti, a tu modelo, a tu palabra, a lo que tú pides de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque aunque somos indignos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nos atrevemos en tu presencia, Señor, confiados en tu grande gracia, confiados en tu grande obra en pro de todos aquellos que hemos creído en ti, Señor. Bendice tu palabra y bendice tu causa, te lo pedimos, Padre, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Hermanos, aquí aparecen dos vidas para aprender. Una es la vida de Elí. Parecen más cosas, vamos a hablar solamente de Elí y de Samuel. Dos personajes.
Sí, en este pasaje son dos vidas que están entrelazadas. La vida de Elí, la vida de una persona en decadencia, y la vida de Samuel elevándose como un profeta de Dios. O sea, esto es lo que tenemos, ¿no? Samuel descendiendo, Elí descendiendo y Samuel en ascenso, ¿no? Es lo que comenzamos a señalar aquí. Este está en descenso y Samuel va ascendiendo. Hablaremos también, por supuesto, de las actitudes de ambos en un ejercicio que todos nosotros hacemos, que cotidianamente hacemos, que diariamente hacemos. El ejercicio de escuchar la palabra de Dios. De escuchar la palabra. Nos fijaremos cómo escuchó uno y cómo escuchó otro. ¿Qué hizo uno con lo que escuchó y qué hizo el otro, verdad? Ahora, comenzaremos hablando de la vida de Elí. Elí era un levita. Desarrolló su ministerio en esta época de transición que encontramos entre la teocracia y la monarquía, ¿verdad? De hecho, Elí era sacerdote y después entraría el último gran líder, ¿no?, de la teocracia, que era Samuel, y después ahí vendría ya vendría Saúl, y después vendría David y los reyes sucesivos, ¿verdad? Entonces, en esta época de transición aparece este hombre Samuel, y dice en el capítulo 1, en el versículo 12, véalo por favor. 1:12, aparece la vida de Elí entonces, y lo primero que encontramos a Elí en el ejercicio de su trabajo, que él era el sacerdote, y comenzamos viéndolo, ¿verdad? En el versículo 12 nos dice ahí, fue que como ella, hablando de Ana, orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y no se oía su voz, y tuvo la Elí por borracha. Entonces, fíjese la apreciación, la persona que estaba encargada de parte de Dios en el templo donde se ofrecían los sacrificios, ¿no? ¿Sí? Estaba observando a la mujer y observaba sus labios. Y lo que él observó, o sea, por una simple observación, él dijo, estás borracha. Entonces, en el versículo 14, le dice, no haga de cuenta que usted está ahí postrada ahorita orando, ¿no? Y se acerca a un hermano y le dice, ya párate, borracha, ya digiere tu vino, ¿verdad? pero la persona estaba orando. Entonces, usted empieza a ver algo aquí medio difícil, ¿no? Medio complicado. Dice, ella se portó en una forma humilde, ¿verdad? Ella contestó, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Versículo 16. Porque en realidad dice, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, soy una mujer trabajada de espíritu. Todo el mundo lee en el Nuevo Testamento, los trabajados y los cargados vengan a decir, sí, usted hermano que lleva 20 horas de tiempo extra, venga y entréguese a Dios. Hermano, los trabajados de espíritu son las personas que son convictas de pecado, que no saben qué hacer con sus pecados, que tienen una carga enorme sobre sus hombros. Y que no tienen una escapatoria más que mirar a Dios y orar a Dios. Ya han probado todas las cosas, han visitado todos los lugares, vamos a decirlo de esta manera, y están de todas maneras sedientos. No hay satisfacción en sus almas. Y esta mujer estaba así convicta. Este hombre la juzgó mal, la juzgó borracha y la reprendió, ¿verdad? Entonces, versículo 12 del capítulo 2. O sea, el juicio de Elí empezaba a fallar o estaba fallando, ¿no? O sea, a veces podemos tomar un juicio precipitado sobre una persona, ¿verdad? Y debemos estar cuidadosos de no hacerlo. Porque podemos juzgar a alguien inmediatamente, ¿no? Este hermano viene despeinado, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así de despeinado? Es un hombre que no se baña, ni aunque sea sábado, a lo mejor vamos a juzgarlo de esa manera, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué te precipitas a juzgar, verdad? O sea, no hay que hacer juicios precipitados. Ahora, 2:12 nos dice ahí, lo tiene ahí capítulo 2, porque encontramos algo curioso que sucede en la vida de los seres humanos. Dice, mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, tenía unos hijos impíos. Y a Elí le sucedía lo que sucede a muchas personas, que estoy listo para ver, mi vecina es una cochina y mi vecina es una puerca y mi vecina no barre su casa y no barre el patio, pero no ven hacia adentro de su casa, ¿no? No ven que tienen un atascadero ahí en su sala, en su baño y que tienen un chiquero. Entonces comenzamos a ver la vida de quiénes. Comenzamos a ver la vida de otras personas en lugar de ver la vida personal, la vida nuestra. Él estaba viendo, ay, esta mujer, se me hace que está borracha, ¿cuántas se habrá echado? Sí, quién sabe cuántas llevará, ¿sí? Pero no veía el pecado de sus hijos, ¿sí? Sus hijos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, a veces nuestros hijos son dejados así. Dice, no, pues este me salió así y esta me salió de esta otra manera. ¿Cómo que me salió? O sea, ¿por qué no tenías tú ninguna autoridad? ¿No tenías tú la responsabilidad de educarlos? ¿No tenías tú la responsabilidad de criarlos? ¿Dónde estabas? ¿En dónde andabas? Ellos andaban viviendo como querían y tú, ¿quién sabe dónde andabas? Ocupado. Sí, todo lo hago por ellos. Si tú lo hago por ellos y me pongo a trabajar y me esfuerzo tanto y así me pagas, así me agradeces y ya sabes, ¿no? Algunas personas lo toman de esa manera. ¿Sí? A veces somos capaces de ver mal a algún hermano, a alguna persona, pero no ver a nuestros hijos. Sus hijos no solo no oraban, sino que no tenían ni siquiera conocimiento de Dios. Además, dice Samuel 2:17, que robaban de los sacrificios, de las ofrendas. Eran verdaderamente unos maleantes, ¿sí? Era pues el pecado, 2:17, de los mozos, de los jóvenes, muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Usted puede imaginarse el asunto, ¿no? Este hombre es un ministro, es un líder de Dios, es un sacerdote, y sus hijos están aquí, y sus hijos mismos roban. No me des de lo cocido, lo quiero así crudo, y además un gancho triple en lugar de un gancho doble, ¿no? O sea, un gancho triple para sacar más. Bueno, eso lo vamos a encontrar en la Merced, lo vamos a encontrar aquí en Carnitas Chabacán o en cualquier otro lugar de esos, pero ¿en el templo? O sea, ¿qué pasa con estos jóvenes? ¿No? ¿Dónde están sus papás? Primera de Samuel 2:22. Entonces,
Primero erramos en el juicio, nos precipitamos y a veces no vemos hacia el interior, o sea, no vemos hacia nosotros. No vemos hacia el interior. Tenemos una espada rapidísima para los demás, pero no para nosotros. 2:22 nos dice ahí que Elí era muy viejo y oyó lo que sus hijos hacían a todo Israel. O sea, fíjense cómo vino a darse cuenta de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo fue? ¿A través de una investigación? ¿A través de una supervisión personal? ¿Le llegaron los chismes? O sea, por la providencia, no vamos a decirlo así, por chismes. O sea, así gobernaba y así se daba cuenta de su familia. Haga de cuenta como usted llega a la escuela y su hijo, claro, su hijo ya trae una argolla, una arracada y ya trae colgado ahí no sé cuántos tatuajes y lo llaman a usted de la escuela y no, mi hijo no puede ser, pues no, sí señor, sí es su hijo, mire, ya cuando usted lo ve ahí con todos sus colguijes y sus tatuajes, dice, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó que yo no me di cuenta? Dice, los jóvenes eran bastante malvados, ¿qué dice ahí? Era muy viejo y todo lo que sus hijos hacían lo oyó de Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. O sea, ¿cuánta autoridad podía tener el ministerio de este hombre? Ninguna. Sus hijos lo derrumbaban. Y luego entonces vea usted, reprendió a sus hijos, pero ¿de qué manera los reprendió? Lo reprendió primero por chismes y luego le dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? 23, pues yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, esto no es buena fama lo que yo oigo, que hacéis pecar el pueblo de Jehová. Entonces, la reprensión que él hizo fue una reprensión bastante tibia. ¿Sí? Es como cuando llega su hijo con una boleta de reprobado y usted le dice, ay, no me digas que reprobaste. Ay, muchacho, ya ni la haces. Híjole, mano, yo no pensé que fueras así. Ya, esa fue la reprensión. ¿Cómo? Ameritaba unos 80 azotes. ¿Sí? Que lo pusieras en el cepo o alguna cosa así. ¿Me explico? No vaya a hacerlo, va a decir el hermano Mar, me dijo que lo pusiera en el cepo y en la estiradora esa, ¿verdad? No, hermano, o sea, las reprensiones, esas personas cuando les digo que tenía, yo he contado esta historia 80,000 veces, 80,001, con el día de hoy, ¿verdad? Tenía yo unos familiares y tenía yo un primo, era pequeño, él tenía de esas botas vaqueras que les gustan así a los papás y que se las ponen a los niños. Yo no creo que los niños caminan así como patos, ¿verdad? O sea, así medio raro con esas botas, pero a los papás les encanta traerlos con botas, ¿verdad? Y era un malvado. Llegaba una visita y ¡vas! En la espinilla con esas botas. Y ¡ay, ay, ay! ¡Usted perdone! Sí. ¡Ándale, ándale, ándale! Este niño, ¿sí? Así lo reprendían. ¡Ándale, ándale! Sí, cuando qué merecía él. Merecía unos varazos, pero buenos, ¿verdad? Una reprensión por maleducado, por maleante, por perverso, ¿sí? Pero hay padres que disciplinan a sus hijos y hacen una cosa mala y les dicen, ándele, 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 éjele, que ni me dolió, y se van, corre los niños, ¿verdad? ¿Sí? Lo va a ir a sacar de la cárcel. Ahorita nos estamos riendo. Lo va a visitar en la cárcel. Ese es el punto que estamos señalando aquí, ¿no? Ahorita todas estas cosas pudieran causarnos quizás hilaridad, es cierto, ¿verdad? Pero hermanos, el asunto es bastante, bastante serio, ¿no? Debemos corregir y reprender con la severidad, reglas correctas para nuestros hijos, que entiendan lo que está bien, lo que está mal, y que van a recibir una reprensión y una reprimenda y un castigo, ¿sí? Porque cuando lo merecen, así es. 2:27, vea usted. Seguramente en 2:27 encontramos otra característica en la vida de Elí. Elí era un sacerdote. Un sacerdote es una persona que está entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Ofrecía el sacrificio. en el lugar del pueblo entrará el sacerdote por sus pecados y por los pecados del pueblo y ofrecerá el sacrificio. ¿Se acuerda usted, no? Todo lo que nos enseña Levítico al respecto. Pero aquí nos dice en el versículo 2:27, este era un hombre acostumbrado a tratar a hacer los sacrificios, acostumbrado a tratar con la liturgia del Antiguo Testamento, vamos a decirlo así. Era un hombre que, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con este hombre? Que hablaba, ¿sí?, con Dios y después lo representaba al pueblo. ¿Qué ocurría con él? Ocurría, vean el versículo 27, vino a él un varón de Dios, a Elí. Entonces, vino un profeta, no se nos dice el nombre de ese profeta, ¿sí?, para hablar parte de Dios a Elí. O sea, ¿qué es lo que entendemos aquí? Hermanos, Elí era un sacerdote. Elí era una persona que debía haber tenido una comunión personal con Dios y que debía haber estado hablando continuamente con Dios, pero Dios ya no le hablaba a Elí. ¿Sí? O sea, Dios, más bien Elí, ya no lo escuchaba, ¿verdad? Es lo correcto. Elí ya no lo escuchaba. Dios le hablaba, pero Elí ya no entendía y no le escuchaba. Le tuvo que mandar un bateador emergente y cuando pudiera hablar personalmente con él, es como cuando nosotros estamos en la lectura de la Escritura. Dios nos habla personalmente. Pero si no leemos la Escritura, entonces Dios no nos va a hablar. Y entonces tiene que venir un bateador y darnos un macanazo en la cabeza, ¿verdad? Un hermano, un predicador, alguna persona, algo que escuchamos. Nosotros deberíamos estar recibiendo constantemente la palabra de Dios. Dice 2:27, entonces le envió un varón, así ha dicho Jehová, no me manifesté a ti, y yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón. La respuesta es una pregunta retórica. La respuesta es que sí, que Dios le había hablado, que Dios había manifestado a él. Pero, y es terrible, ¿no? Porque le empieza a dar toda la profecía que ustedes ya escucharon, donde le está advirtiendo que será quitado y que él levantará un competidor y lo pondrá en su lugar. Una persona conforme a mi corazón, una persona con un alma que atienda lo que yo quiero, lo que yo ruego, lo que yo deseo. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Él es quitado. Primera de Samuel 3:18. Capítulo 3, versículo 18. A veces este versículo lo hemos encontrado, ¿no? Hablando de... Me acuerdo de este versículo porque en una ocasión, hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, hablábamos del tema de la resignación. Y recuerdo este versículo que era una ilustración de cómo es la resignación, ¿verdad? O sea, el hecho de que Dios te da una profecía tremenda como la que le fue dada a él. Y tus hijos morirán, tú serás desterrado del ministerio, no quedará ninguno para sustituirte, serás quitado. Es una terrible maldición sobre su ministerio, sobre todo lo que él estaba haciendo. Y él lo recibe del profeta, y después viene Samuel para decirle, este es lo que viene sobre ti, el cumplimiento. Y 3:18 dice, bueno... Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada y él dijo, bueno, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Sí? Y dice Noel, qué resignación, qué actitud tan buena, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, parecería inicialmente una actitud buena de parte de él, pero hermanos, estamos cansados de la actitud, estamos cansados de que solamente actúes, que solamente tengas una actitud, pero que no actúes. Estamos cansados de que tengas, qué bien, me gustó la enseñanza, me gustó la predicación, me gustó este punto, me gustó aquel, pero sigue sin hacer nada, sin corregir nada, sin enderezar nada de tu vida. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué no sirve? Usted dígamelo. No nos sirve de nada. Podemos escuchar 1,000 sermones y nuestra actitud y nuestro conocimiento se engrosará y tendremos muchas cosas. Pero si no cambiamos, si no actuamos, o sea, es cierto que es buena la resignación, viene de parte de Dios, ¿no? Es correcto. Pero la resignación no le sirvió de nada a Elí. ¿Qué le hubiera servido más, hermano?
actuar, cambiar, arrepentirse. Eso le hubiera servido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerda usted de Ezequías? Que dijo, no, bueno, no me quiero morir. Se arrepintió. ¿Y qué ocurrió? Dios le concedió otros 15 años, ¿verdad? ¿Qué pasó con Manasés? O sea, hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Bueno, por cuando te arrepentiste y eso, él no vendrá sobre ti, sino vendrá en el tiempo más adelante y Dios aplaza el juicio y muchas cosas hace Dios. No, porque si ya está destinado para mí. O sea, hay algunos creyentes, entre comillas, en la gracia que son fatalistas. Dicen, no, pues ya, si me voy a convertir en ratero el año que entra, pues ya ni modo, o sea, pues ya es de Dios, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Así es la soberanía de Dios. No. Así no es la soberanía de Dios. Esa es una caricatura de la soberanía de Dios. Tú debes de tomar una determinación en tu responsabilidad de jamás me voy a convertir en ratero, jamás me voy a convertir en adúltero, jamás voy a robar, jamás. ¿Me explico? O sea, eso no tienes que decir, no, es que Dios, ¿qué quieres? Ah, que Dios te metió las manos allá en la caja fuerte de otro para sacar el dinero. No, es que Dios me llevó ahí. No, Dios no te llevó ahí, te metiste tú, desobedeciendo a Dios. O sea, no entendamos la soberanía de Dios como fatalismo, ¿verdad? Como algunos a veces lo entienden. Entonces, vea usted, aunque se interesó por la palabra, Elí dijo, no me encubras nada. Yo creo que tenía un gran complejo de culpa, ¿no? O sea, haber sido advertido por la providencia, aunque sea por chismes y todo lo demás. Luego por más noticias y no actuó. Luego le manda al profeta y no actuó. Así que aunque era sacerdote y líder de Israel, quien debía hablar cara a cara con Dios, a causa de su vida de desobediencia familiar, ahora Dios le tenía que hablar. ¿Por quién, hermanos? Por un aprendiz. Por un aprendiz. Por el último. Por el portero. Eso era lo que hacía Samuel. Dice que era el portero, ¿verdad? Era el portero. El más pequeño de la familia, un siervo inferior del templo, hablándole al sacerdote. Así nos encontramos de repente, ¿no? El gran ministro, el gran hermano fulano de tal y todo, pero no hace caso en su vida y no se enderece, el hermano más pequeño le dará la lección de su vida. Con su ejemplo, con su reprensión. Usted habla mucho, dice, pero ¿y su familia cómo está? Usted dice muchas cosas buenas, pero ¿cómo está su casa? Hermanos, la vida de Elí finalizó de una forma terrible. Murió, ¿se acuerda usted cómo, no? En una caída. Cuando llegaron a avisarle, ¿sabes qué? Tus hijos, el arca del pacto es traspasada a los filisteos, y tus hijos, Ovni y Fines, muertos en la batalla. Y cuando oyó estas cosas, cayó y se golpeó. Se desnucó. Y ahí terminó su vida, ¿no? En una caída víctima de una mala noticia de que sus hijos eran muertos y que el arca era quitada de Israel. Una vida infructuosa con una nación apóstata, una familia rebelde y un Dios, aunque hablando, en realidad molesto, ¿verdad? Molesto con su pueblo. Quizás algo bueno podemos rescatar de la vida de Elí, pensándolo, repensándolo. ¿Qué bueno había en la vida de Elí? Bueno, lo bueno en la vida de Elí fue maestro de Samuel, ¿verdad? Sí, educó a Samuel. A veces la vida de un creyente puede ser trágica, hermanos. No miramos nuestros privilegios, no miramos lo que Dios hace en nuestra vida, no escuchamos, nos ensoberbecemos, perdemos la visión de las cosas y acabamos en un fin así fatídico. Oye, pero esta persona, este hermano prometía tanto, este hermano parecía diligente, parecía trabajador. ¿Y qué pasó con él? No sabemos, de repente se murió, salió por la puerta rápida, ¿no? Se salió por la vía rápida y dice, ¡oh, Dios, ¿por qué haces esto? Bueno, ¿por qué haces esto? Siempre hay razones para que Dios actúe.
Ahora vea la vida de Samuel, por favor. La vida de Samuel ahora, vamos a encontrar, ¿sí? Samuel procedía de una familia piadosa, ¿no? Usted puede agregar más cosas ahí en la historia, en este sermón, ¿no? No solo procedía de una familia piadosa, Samuel procedía de una oración. ¿Sí? Su madre oró por él. Su madre, a la quien este hombre juzgó de borracha, en realidad cargaba, ¿no?, todo el asunto y el conflicto de su esterilidad y otras cosas más que usted leería que son complicadas de explicar en este momento y en otros momentos también, ¿verdad? Pero si quiere lo platicaremos después. El asunto es que era la segunda esposa, ¿verdad? Sí. Y vivía en realidad estéril y vivía en un asunto de conflicto con la otra mujer, porque la otra les decía, leo, que tú no tienes hijos y yo sí tengo, ¿verdad? Y, tú estéril, soportando la burla, el conflicto, ¿no?, de lo que Dios permitió que estas, aunque no mandó Dios desde un principio, mandó una sola pareja, ¿verdad?, pero los hombres hicieron otras cosas, ¿no? Las leyes fueron desviadas. No me voy a meter en esa explicación. Un día el hermano se las va a dar. Ya le estoy endosando algo, ¿verdad? Sí, eso se llama endosar un cheque. Bueno, el asunto es que Samuel procedía de una familia piadosa, tuvo un padre y una madre piadosas. Y vamos a ver aquí a través del contraste, que es uno de los métodos que la Biblia usa para enseñarnos, ¿no? Nos pone en contraste un asunto con otro asunto, entonces nos obliga a hacer un juicio y nosotros aprendemos de este asunto, ¿verdad? De este punto. Así en 2:11, véalo por favor, este contraste. Comenzamos fijándonos, dice, cuando Ana tuvo a este niño, lo dedicó a Dios, ¿se acuerda usted? Vino, ofreció su ofrenda, ofreció su sacrificio y trajo al bebé para dedicarlo a Dios. Y en 2:11 de primera de Samuel dice, Elcana se volvió a su casa en Ramá o Ramatá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. O sea, encontramos aquí a este niño ya trabajando, ministrar, la palabra servir, trabajar en la obra desde niño, dedicado desde niño, ¿no? En contraste con los otros niños, en contraste con los otros jóvenes, ¿sí? Así que él estaba aquí, en contraste con los malvados hijos de Eli, Samuel servía en el templo. 2:18 es como una escalera en ascenso, la vida de Samuel, parecida a la de alguien que nosotros conocemos, ¿verdad? Que crecía en sabiduría, ¿sí?, delante de los ojos de los hombres. ¿Se acuerda usted de quién hablo, no? Sí. Lucas 2:18, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, primera de Samuel 2:18, lo tiene ahí, hablando de Samuel, dice, y el joven ministraba, mientras en el versículo anterior, ahí está el contraste, el pecado de los jóvenes era muy grande, pero del 18 dice, y el joven Samuel trabajaba delante de Jehová, vestía un otra vez ministrando, trabajando otra vez. Ahorita vamos a hacer una aplicación de estas cosas. Capítulo 3 y versículo 1. Samuel era apoyado materialmente y moralmente o espiritualmente por sus padres, porque dice que su mamá le tejía sus ropas, sus prendas, y se las llevaba, y le apoyaban materialmente ahí, ¿verdad? Y él, claro, crecía, necesitaba una ropa más grande, se la llevaban. ¿Usted cree que oraban por él? Claro que sí, ¿verdad? Desde siempre, desde que estaba, desde antes del vientre. De hecho, para que viniera fue necesario que la oración. Ahora, encontramos en 3:1, dice, y el joven Samuel, ¿qué estaba haciendo, hermanos, para variar? Ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era escasa, ¿no? En aquellos días, ¿no? No había visión manifiesta. O sea, Samuel servía calladamente. Hermano, usted puede ver nos está diciendo lo mismo, los tres puntos dicen lo mismo, ya que le cambie de canal el hermano. O sea, hermano, no necesitamos de cambiarle de canal, porque tú y yo a veces estamos en el mismo canal que está Samuel. Estamos sirviendo y nosotros esperamos, especialmente los jóvenes, ¿sí? Oye, ya estoy sirviendo, ya empecé a trabajar, papá, tengo 19 años y mira, estoy trabajando, ¿sí? Y ya quiero ser gerente. No, hijo, mira, ¿qué tienes que seguir haciendo?
Trabajando.
Ya trabajé otro año, ya, papá. Tienes que seguir ministrando, tienes que seguir trabajando. ¿Cómo? Calladamente, solo trabajando. Dios te dará tu tiempo para que seas gerente, para que seas lo que Dios tenga contigo. Tú tienes que trabajar y servir esperando la recompensa de parte de Dios. Si tú empiezas a perseguir la chuleta, te vas a cansar, vas a ser como el perro persiguiendo su cola. Da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y cuándo la alcanza? Nunca la alcanza, ¿verdad? Si quieres investigar, checa bien para que veas por qué no la puede alcanzar, ¿verdad? A lo mejor haces una modificación a su cuello para que pueda alcanzar su cola, ¿verdad? Hermanos, no debemos cansarnos de trabajar, de servir en las cosas de Dios. De servir en las cosas más pequeñas, no importa. Oye, hermano, es que a mí nomás me ponen aquí y todo el tiempo me tienen barriendo. Hermano, eres como Samuel, sigue barriendo. Pero hermano, el año pasado hice lo mismo. Hermano, sigue barriendo, ten paciencia, llegará tu tiempo, llegará tu momento. O sea, no adelantes las cosas, no quieras que lleguen antes. Jehová ha hecho todas las cosas hermosas. ¿Cuándo, hermano? En su tiempo. Sí. Ahora, aquí nos dice otra vez, servía calladamente, ¿no? Ahora vemos una actitud maravillosa en él, ¿no? Ya empieza a llegar así como de repente. Llegó de repente, ¿no? El amanecer para la vida del portero, ¿no? Se acabó la vida del portero. ¿Sí? Y entra a la primera división. Como siervo de Dios. ¿Cómo entró? Él estaba trabajando, ministrando, trabajando, hasta que de buenas a primeras, en el tiempo de Dios, Dios le habla a Samuel. Dios le habla y ni siquiera entendía qué está pasando. Oye, Elí. ¿Alguno de ustedes va a ser Elí en esta ilustración? Así cerrando los ojos. Oye, Elí, ¿qué está pasando? Y llega Samuel y le preguntaba, dice, este cuate, no, yo no te he llamado, vuélvete a acostar, ándale, latoso. Ahí se va a acostar, ¿verdad? Y otra vez Samuel, ¿verdad? El ángel de Jehová, ¿verdad? Lo sabemos, aquel cuyas visitas son desde el principio, cuyas salidas son desde el principio, ¿sí? y le hablaba otra vez, y ¿sí? Y aquel, no hombre, hasta que entendió que era de parte de Dios. Samuel, la verdad es que Dios te está hablando al portero. Ahí estaba Elí, pero no le habló a Elí. Le habló a Samuel. Y así fue el amanecer del profeta. Llegó su tiempo. ¿Sí? Y vea usted la disposición siempre mostrada. Heme aquí, ¿qué quieres? Heme aquí, aquí estoy para servirte, para hacer lo que tú mandes. Soy tu siervo, Elí, soy un esclavo, soy un servidor. O sea, no era como, hijo, vete por las tortillas. Ay, no, otra vez. Dile a mi hermano. Oh. Algunos niños son así, ¿verdad? Como que les hace falta escuchar el sonido de dos o tres varazos, ¿no? Es decir, el hermano trae la espada desenfundada, la vara desenfundada, ¿verdad? Los niños van a decir que ya no venga ese hombre a predicarnos porque los alebresta mucho. Sí. Quiera Dios que se despierte nuestro verdadero interés por nuestros hijos. Porque ese es uno de los propósitos del estudio. Sí. Que no sigamos igual, que cambiemos. Bueno, llegó pues 2.32, el competidor profetizado, la versión antigua nos dice en 2.32. Verás, competidor, le dijo el profeta a Elí: verás competidor en el tabernáculo, en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa, pues el competidor profetizado, versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Por fin, el sacerdote quedó destituido. Y entra en escena Samuel. Este principio mencionado en el versículo 35 es el principio que gobernaría la vida de Samuel y que debe gobernar la vida de todos nosotros como creyentes. Dice el Señor: yo me suscitaré. Usted puede poner ahí creyente, un hijo, un ministro. Usted puede poner ahí, sustituir la palabra y decir: yo me suscitaré un creyente fiel que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma, dice el Señor. ¿En qué se fija Dios, hermanos? ¿Se fija en los actos externos? ¿En qué se fija Dios? Mira al corazón, Jehová mira al corazón. Este fue el principio espiritual de la vida de Samuel, y este fue el principio de su predicación. Así lo mostró cuando le dijo a Saúl: has hecho mal en ofrecer sacrificios, has hecho mal en no esperarme para ofrecer el sacrificio, has actuado locamente. Por eso Dios se levantará un hombre conforme a su corazón. ¿Se complace Dios tanto en los sacrificios como en el corazón obediente? ¿En qué se complace Dios? Y Saúl dijo: no, dice, pues como no venías, yo hice el sacrificio, entonces me deberías dar gracias. Pues yo me adelanté, tú estás llegando tarde. Oye, tú eres el Samuel y llegas tarde, ¿no? El profeta de Dios. Bueno, a Saúl le dijo eso, ¿no? Que Dios se complacía de la obediencia interior, de la obediencia del corazón. Sabemos este principio, primera de Samuel 15, es mencionado varias veces en la historia de Samuel, en sus predicaciones. 15:22, Samuel le dijo, ¿no?, cuando no destruyó a los amalecitas: tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová. ¿En qué se complace más Dios, en el sacrificio o en la obediencia? O sea, es mejor calladito y trabajando y obedeciendo, es mucho mejor que hacer una laraca y no, hermano, y claro, horas y casi te tienen que traer unos 4 paquetes de Kleenex por todo lo que derramas ahí, una toalla para exprimirla, ¿verdad? Hermano, en lugar de hacer, o sea, calladito pero obedeciendo, ¿verdad? ¿De eso se agrada a Dios? Mejor es obedecer, dice, que los sacrificios. Y mejor el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, la rebelión. Y como ídolos e idolatría, el infringir. O sea, cuando nuestros hijos infringen, cuando nuestros hijos transgreden, cuando nosotros lo hacemos. O sea, compárese usted con un adivino, con un hechicero, con un brujo. Oye, no, hermano, nos estás ofendiendo gravemente, nos estás diciendo, yo brujería jamás lo haría, jamás. Yo en los horóscopos, no, nunca en la vida, ¿verdad? Yo ofreciendo sacrificios a Baal, me llevarían amarrado y amordazado y solamente, no lo haré. Pero faltar un domingo, no, faltar un domingo es fácil. Faltar el día de la oración, es fácil. Faltar a mi compromiso de oración, faltar a la lectura de la Biblia, eso es sencillo, ¿no? No pasa nada. Como pecado de adivinación. ¿Me explico? O sea, ¿dónde está nuestra medida para examinarnos? Nuestro corazón, hermanos. Primera de Samuel 16:7, el mismo principio, ahora con los hijos de Isaí, para ungir al que habría de ser rey. Samuel fue enviado, entonces dice 16:6 que vio a Eliab, uno grandotote así, yo creo que eran los primeros que había el gym, ¿cómo se llama? Yo creo que venía de ahí del gym y venía así, Yo me imagino que ha de haber medido como unos 2 metros, porque dice que estaba muy grande, como Saúl, ¿no? Sobrepasaba de la cabeza, dice. Les llegaban todos al hombro. Y entonces dice que, dice, de cierto, aquí está el ungido de Dios. Y luego ya después dice, no, Samuel, ¿qué pasó? Te estás equivocando. Ay, así dice, dice, no mires a su parecer. Te recuerdo, Samuel, te recuerdo, hermano, que Jehová no mira lo externo ni el parecer, ¿sí? Ni los sacrificios, ni los holocaustos. Jehová mira, ¿qué, hermano? El corazón. Mira el corazón. Sí. Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más Jehová mira el corazón. Hermano, tenemos estas cosas de esta vida de dos personas, una descendente, una ascendente, una que desagradó a Dios, una que agradó a Dios, una que culmina con una vida de frustración y de fracaso, y otra que termina con un tiempo de avivamiento, con un tiempo donde Dios comenzó, véalo usted, capítulo 3 otra vez, en el versículo 21, cuando terminamos de leer en el versículo 20, conoció a todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová, y así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. O sea, comenzó un avivamiento. Este es el ciclo que tenemos, ¿no? Apostasía, avivamiento durante todo el Antiguo Testamento y aún en nuestros tiempos, que estamos viviendo un ciclo de apostasía. Y tenemos ahí, como algunos dicen, como olitas, ¿sí? Como olitas de avivamiento, lo que tenemos hoy en día. Y entonces, pues, tenemos ahí las dos vidas para aprender, hermano. ¿A cuál de las dos vidas se parece la nuestra? ¿Qué hemos hecho nosotros? Dios nos habla constantemente con la palabra. Dios nos habla constantemente a través de la lectura, la comunión con su palabra, a través de la predicación. ¿Sí? ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nos hablan los hermanos, nos habla la providencia. ¿Qué queremos? Que nos llegue un hermano para decirnos, si no endereces tu vida, se convertirá en un desastre y en una maldición. Tus hijos acabarán mal, destruidos, desobedientes. Porque tú ves el pecado de ellos, porque tú no les enseñas la palabra de Jehová, porque tú no tienes cuidado de ellos, porque se los has encargado a la sirvienta, porque se los has encargado a la abuelita, a la tía, y tú quién sabe dónde andan, ¿no? Entonces, cuando los hijos se pierden, cuando los hijos se desvían, se descarrían, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A la abuelita, a la tía, a Tencha, que era la sirvienta, la servidumbre? ¿Y todo para qué, hermanos? O sea, ¿por qué no hacemos lo que Dios nos dice? Porque nuestras mentes se han llenado de la mundanalidad, nuestras mentes se han llenado de los conceptos de este mundo. Tú vales, necesitas un título, necesitas ir a la universidad, necesitas un carro último modelo, necesitas una casa de 80 pisos y con patio y alberca y todo lo demás, y juegos mecánicos ahí también si quieres, y al rato como los narcos, ¿no? Con jaulas y leones y tigres y... O sea, ¿para qué queremos todo eso, hermano? ¿No valdría la pena mejor dedicarnos a tener un hogar cristocéntrico? Sirviendo a Dios, educando a nuestros hijos en el temor de Jehová, en la disciplina y la obediencia, para que no salgamos, ¿no? Diferentes ahora, para que no se digan, ¡chin, este cuate me salió así, me salió asá! Hermanos, dice que Samuel no dejó caer la palabra de Dios, ¿verdad? Ni Dios dejó caer su palabra. Toda la profecía que Samuel daba era palabra certera, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. ¿Y nosotros qué hemos hecho con la palabra, no?